Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Una vez más, abrimos nuestras líneas telefónicas para que ustedes se puedan comunicar, llamar y hacer sus preguntas. Hoy es el día, así que aprovechen esta oportunidad. De igual forma, invitamos a todos nuestros amigos que están en las redes sociales a que se comuniquen con nosotros y nos escriban también sus preguntas. Les recordamos que usted puede llamar directamente si se encuentra en otro país utilizando el código de entrada, el 787-282-5990, y el 787-763-7100. Si usted está en los Estados Unidos, puede utilizar el 1-866-920-9765. Y si se encuentra localmente en Puerto Rico, puede entrar a través de la línea 787-303-0101. También pueden comunicarse escribiéndonos a través de nuestro canal de YouTube. Pueden escuchar, sintonizar nuestro programa y verlo. Si se suscriben a nuestro canal, solamente tienen que buscarnos por Radio WZOL 98.3 FM. También estamos en la plataforma del Facebook, así que en vivo durante esta hora estaremos recibiendo cada una de sus consultas. Y estamos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para comunicarnos con cada uno de ustedes, amigos, que están ahí al otro lado de la radio, al otro lado, ¿verdad?, del mundo, quizás escuchando Clínica Abierta. Son tantas las personas que a esta hora se unen para sintonizar nuestro programa y nosotros nos sentimos muy felices de saber que la familia de Clínica Abierta cada día crece más. Así que gracias por acompañarnos. Esperamos ser parte de su día y que este programa pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, enfocándonos en el cuidado de nuestra salud, cómo mantener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Porque es lo que cada uno de nosotros desea. Nos acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando cada una de sus preguntas. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra Lorena?
Feliz de estar aquí con usted y con todos nuestros amigos.
Saludamos también de una manera amable a nuestros amigos allá a través de la distancia. Siéntase usted en esta edición muy bienvenido.
Agradecidos también a nuestro personal técnico que permite que lleguemos a ustedes y queremos en esta hora saludar a todos aquellos que nos sintonizan a través de las emisoras que nos retransmiten en México. Saludamos a nuestros amigos mexicanos que nos escuchan a través de Radio Alfa y Omega 104 FM, Conexión 7 Radio en Veracruz, México, Radio Éxodo 107.9 en Chiapas, Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM, Radio Esperanza 7 y Radio Centinela Tabasco, México, La Voz Puebla, Radio Maranata 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco, Más Vida Radio 103.1 FM también en Tabasco, México, ciudad de Villahermosa. Así que gracias por acompañarnos, a los amigos televidentes que nos ven también a través de Salvación TV, canal local 8.3, los que nos escuchan a través del canal 22, canal local, también aquellos que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, y a través de Lumbrera TV y Salvación TV en Facebook Live. Así que vamos en esta hora a compartirles el pensamiento pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Resulta lamentable que con frecuencia, cuando debe ejercerse el mayor control de sí mismo, el estómago es atestado por una masa de alimento no saludable y que permanece allí. La aflicción del estómago aflige al cerebro. Si hay una intensa relación, no piense que es solamente por efecto de la microbiota. También la cantidad de energía que se sustrae, la cantidad de sangre que se necesita para poder ejercer un movimiento de mezclado, una propulsión que ayude para que se haga una buena digestión, no va a resultar adecuada. Y lamentablemente esa cantidad de alimento que queda ahí atrapada, porque probablemente usted, además de comer, le ha añadido volumen del líquido que usted toma, o tal vez usted sintió que debía comer más y más porque estaba tan rico que usted sobrellenó la capacidad de su estómago de una manera exagerada. Y de esta forma, usted está sustrayendo energía que no le permite pensar con claridad. Energía que debe ser sustraída del cerebro para poder ahora dedicarla, al igual que una mayor cantidad de sangre, dedicarlo a mover genuinamente su estómago. Y esto va a conllevar tiempo. Esa energía que se sustrae, esa sangre también que se sustrae de su cerebro, no va a permitirle pensar de una manera coordinada. ¿Usted se ha dado cuenta cómo después de una cena opípara, las personas quedan literalmente como mareadas? Se les cierran los ojitos y hacen tanto esfuerzo por estar alertas. Pero en realidad es eso. Una falta de energía, una falta de buena circulación sanguínea que pueda ser distribuida entre el estómago y el cerebro, que lamentablemente tiene que ser desviada casi exclusivamente al estómago. Y esto produce trastornos en la capacidad de razonamiento y en el estado de alerta de la persona. Así que no se llene de más cuando coma y no use diversos tipos de líquidos en las comidas.
Un buen consejo también que debemos poner en práctica. Vamos en esta hora a comenzar con las consultas. Ya tenemos algunos amigos que nos han escrito. Miriam Tezul, ella nos escribe y pregunta, ¿cómo me puede ayudar para mejorar mi hígado, ya que me detectaron grasa y también estoy con las molestias de la menopausia, con calores y picor y ardor en los genitales? La regla aún aparece y con olor fuerte y color oscuro. Me recetaron estrógeno al 2%, mejoraron los calores nada más.
Bueno, en este aspecto podemos ayudarla con la primera parte, donde ella nos solicita ayuda porque le encontraron hígado graso. Número uno, vamos a recomendar que usted pueda tener un índice de masa corporal que pueda ser adecuado para usted. Ese índice de masa corporal debe estar entre 19 y 24, aproximadamente vamos a decir hasta 25. Y usted puede saber si usted tiene un índice de masa corporal adecuado. Cuando usted busca en la internet, en cualquier lugar lo puede encontrar, índice de masa corporal para ser calculado, digamos, una dama. Entonces le va a solicitar la estatura, le va a solicitar el peso, la edad y su género. Y por supuesto ahí e inmediatamente le va a decir cuál debe ser en este momento, cuál es, para que usted contraste contra lo que debe ser. Y el índice de masa corporal no contempla que si usted dice, bueno, pues yo me veo llenita, yo me veo bien así, la ropa me asienta bien. No puede ser que yo llegue a esa cifra de índice de masa corporal. Bueno, en realidad de eso se trata. Mientras mayor es su porciento de grasa, esto va a facilitar que las reservas donde se van a depositar, donde se almacena la grasa, no solamente incluya áreas alrededor de las vísceras, alrededor o debajo del tejido subcutáneo, sino también puede estar incluyendo áreas como el hígado. Y cuando ese hígado comienza a almacenar una buena cantidad de grasa, Entonces poco a poco se va trastornando su funcionamiento, porque ese hígado que se va trastornando, poco a poco sigue almacenando y eventualmente va a dar lugar a que se desarrollen procesos de disfunción. Comienza a trabajar mal, comienzan a elevarse las enzimas hepáticas y a desarrollarse un proceso de fibrosis hepática. Y estos ya son daños mayores. Estoy seguro que usted no quiere llegar a eso. Baje peso. Evite el azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, galletas, bizcochos, flanes, chocolates. También evite las frituras. Evite también el uso excesivo de productos que son confeccionados con mucha mantequilla, con yogur, con queso, con huevo, porque eso va a colaborar en este proceso de hígado graso. Considere esto y mientras tanto, comience a bajar peso y a tomar agua de limón. Por cada litro de agua, añada el jugo de un limón grande y tómelo, por supuesto, sin azúcar.
La siguiente consulta la hace Isa Castro. Dice, mi consulta es que tengo un sarcoma en el tejido blando, pero estoy amamantando. ¿No le causará daño al bebé? Pregunta.
Bueno, no tengo idea de que el sarcoma esté causando ese tipo de daño. Ya el asunto sería cuál es el tratamiento que le estarían administrando. Pero para eso recuerde siempre lo conservador. Lo que sería recomendable para usted es que usted pueda hablar con su oncólogo y con su ginecólogo para que pueda tener una precisión respecto a su situación.
Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas.
No podemos ayudar a otro a subir una montaña sin acercarnos a la cima, nosotros mismos.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Papi, baja las escaleras que tenemos que ir al comedor a cenar.
Está bien, mija, vamos, vamos, cuando tú quieras, vamos.
Pero mira, suelta ese bastón. Si mandamos a poner los pasamanos para que tú los utilices, apóyate de ellos.
¿Para qué tanto embeleco? Si yo siempre he usado el bastón, ¿para qué tanto embeleco, muchacha?
Pero recuerda que tienes que seguir los consejos del médico. Mira que una caída a tu edad puede provocarse una fractura y eso sería mortal. Así que vamos a evitar esto, vamos a utilizar los consejos que nos dio el doctor. Mira, ya yo te iluminé todo el pasillo, te puse el teléfono al lado de tu cama, en la recámara. Por favor, trata de poner de tu parte.
Bueno, está bien, hija, lo que tú quieras, lo que tú quieras.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a la porción periférica, que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los provitamina A o beta-carotenos. Ah, ¿qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también 4 compartimentos, es decir, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos. Indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos, ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis 1:3.
La granada, o pomegranate como se conoce en inglés, tiene innumerables beneficios para la salud y se destaca por su amplia actividad antioxidante, su potencial frente a enfermedades relacionadas con la salud vascular, la intestinal, así como con las enfermedades neurodegenerativas, se ha demostrado durante años. Esta fruta también ayuda a prevenir el cáncer, protege el corazón, es ligera, digestiva y depurativa, ayuda en caso de diarrea, es afrodisíaca y mejora la fertilidad.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos contestando sus consultas. Tenemos una llamada telefónica. Queremos escuchar la consulta de Julia. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Julia.
Sí, buenos días. Mi problema es, doctor, yo soy una señora de 67 años y tengo ya varios meses que no duermo. Orinando. Amanezco todos los días con los ojos inflamados, de mal humor. Es cada 2 horas que me tengo que levantar. Me han hecho muchos estudios, muchas cosas, y todo que bien. Lo último que me dieron fue estradiol para que para que lo uses. La primera 2 semanas, que tuve que hacerlo corrido por 2 semanas, después 3 veces a la semana, estuve mejor, o sea, hasta dormí hasta 5 horas, y yo estaba feliz, porque después de tanto tiempo y dormir 5 horas, yo estaba feliz. Pero entonces se me hinchaban los pies, me inflamaban, y cosas así, y me estaba saliendo también mancha en la cara, y paré por 2 semanas. Después de las 2 semanas volví otra vez con el problema de la orinadera. Y estoy desesperada, doctor, no sé qué hacer, y me han hecho de todos los estudios, y nada, no me han encontrado nada. A ver qué usted me dice sobre ese caso, por favor.
Bueno, es probable, si usted notó ese tipo de cambio con el uso de estas hormonas de estradiol, es probable que necesite una combinación de estradiol con progesterona. Y eso pudiera ser en su caso un beneficio, pero recuerde que en los casos donde se usan estas terapias de reemplazo hormonal, se requiere un proceso de supervisión cada ciertos meses para asegurarse en eliminar o poder identificar a tiempo cualquier cambio que pueda estar desarrollándose en las mamas o en el cuello uterino. Pero probablemente si le añadieran progestágenos al uso del estradiol, pudiera usted recibir el beneficio completo, y eso lo hace su ginecólogo.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Miriam Franco. Dice, ¿la hepatomegalia se puede curar con los remedios naturales?
Todo depende de la causa de la hepatomegalia. Hepato, hígado, megalia, agrandamiento. Pero no sabemos cuál es la causa. Pudiera ser en algunos casos cuando hay trastornos sanguíneos, hematopoyéticos, trastornos de la sangre, pudieran estar causando este agrandamiento. También pudiera ser por el desarrollo de alguna hepatitis. Pudiera ocurrir también en algunos casos donde se está congestionando demasiado porque se desarrolla un proceso de insuficiencia hepática y comienza a haber trastornos en algunas de las etapas de este desarrollo de ese proceso, y esto pudiera ser parte de la situación. Pudiera ser por alguna hepatitis alcohólica, hepatitis química por medicamentos. Pudiera haber una hepatitis infecciosa. Y todo esto se tiene que corroborar. No solamente porque esté grande al hacer algún ultrasonido o algún otro estudio de imágenes, sino también saber si la función hepática es adecuada o no. Y en ese aspecto, saber cómo están las enzimas hepáticas resulta indispensable. Por lo tanto, el primer paso es saber por qué tiene agrandado el vaso. Y esto va a requerir entonces que usted comience a tener buena comunicación con su médico y se le ordene hacer algunos estudios adicionales.
Bien, tenemos a Abel. Dice, mi esposa tiene un problema con sus mamas, la izquierda. Dice, ya se hizo un examen de mamografía 2 veces, pero le duele mucho. Se le siente una pelotita en la base de la mama y cuando le duele toda la mama. Ella trabaja de pedicurista, lleva ya 4 años trabajando en eso. ¿Algún consejo para aliviar ese dolor? En la mamografía le dijeron que no tenía nada.
Bueno, está interesante la situación. El asunto es si ya le han palpado esa pelotita. Me imagino que habrá ido al ginecólogo y él habrá hecho mediante el examen al área mamaria el saber si esta pelotita es móvil o no es móvil, si está anclada a planos profundos, si se acompaña de algún tipo de ganglio en las cercanías, si hay algún tipo de secreción a través del pezón, si hay cambios en la superficie de la piel donde está esa mama, si es que solamente es alguna pelotita, digamos, porque padece de enfermedad fibroquística mamaria. Es muy probable que al dejar de consumir café, al evitar el consumo de chocolate o cacao o el uso de té verde, al dejar el uso de esos productos, igualmente eliminar el huevo y eliminar la leche, va a dar una oportunidad muy grande para que, si es algún quiste que se ha desarrollado localmente, se pueda desaparecer. Pero si usted nota que aumenta la molestia, se desarrollan más bolitas, lo correcto es que usted vaya a su ginecólogo y le pueda hacer una revisión nuevamente.
Tenemos entonces a Helda, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Helda.
Sí, buenos días, mis amigos. ¿Cómo están? Dios le bendiga a todos.
Buen día.
Dios bendiga al doctor. Cada día le puede ampliar su conocimiento. Doctor, esa pregunta que le voy a hacer es una pregunta que hace muchos años que le dije eso, porque mi hijo se cayó Sí, tuvo una operación en el túnel carpiano, los dos brazos. Entonces, él, yo sé que ha sido la oración, porque todo lo que usted me dijo, es verdad que él tenía todo eso, pero Dios es un Padre de misericordia. Y ahora me dice que lo veo que él como que está haciendo así, como, yo dije, ¿qué te pasa? Dije que tiene calambre. Yo quiero que usted me diga si puede haber algo que le ayude. Él mismo no quiere que yo lo vea. Usted sabe cómo son la juventud, pero yo lo veo, me preocupo mucho, porque yo sé que es algo muy... Porque el mismo médico me le dijo que le había practicado algo que no era bien, una mala práctica. Entonces, al verlo con ese calambre ahora, usted me diga qué él puede hacer.
Disculpe, no se retire. ¿Sí? Los calambres, ¿en qué lugar se desarrollan?
En los brazos.
Gracias. Bueno, mire, hay situaciones que pueden ser a veces, sí, preocupantes, pero los calambres en los brazos, pudiera haber cierto grado de estrechez en el trayecto de las arterias que se encargan de proveerle una buena cantidad de sangre a las extremidades superiores. Estoy hablando de esas arterias tan importantes que corresponden a las arterias braquiales. Y eso, pues, hay personas que poco a poco van desarrollando estrechez, se va depositando colesterol, se va depositando placa de ateroma y se van, digamos, limitando el flujo sanguíneo. Y eso puede causar en las personas calambres. En otras personas puede suceder también que la cantidad de calcio y magnesio que la persona consume sea muy poca. Y entonces debiera esto aumentarse, por ejemplo, al consumir ajonjolí, almendras, al consumir una mayor cantidad de coco seco o suplementos que sean de calcio con magnesio. Eso pudiera ser muy adecuado, pero a veces se confunde el calambre con algún desarrollo de problemas de tipo neurálgico, nervioso. Y pudiera haber alguna compresión de los nervios a nivel cervical, a nivel del cuello, que es de donde nace el plexo braquial de cada lado. Y si está ocurriendo en ambos lados, bien pudiera ser a nivel mismo de la espina cervical, donde se forman las raíces de los plexos braquiales que le dan la oportunidad de ejercer funciones y sensibilidad a cada uno de los brazos. Verifique bien, cerciórese. Número uno, si hay que hacer un Doppler, es una prueba usando un tipo de sonido, ultrasonido, para saber cuán libres de placa de colesterol están esas arterias braquiales. Y por otro lado, si ellas están bien, si está tomando suficiente calcio, suficiente magnesio y continúa el problema, entonces habría que ir al médico que le atiende normalmente, tratando de indagar si es que fuera algo más bien de origen nervioso, no de causa vascular.
Tenemos entonces a Aida, que llama desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Aida.
Yo quería, buenos días, Dios me bendiga. Yo quería ver si el doctor podía ayudarme en recomendarme algo para la boca seca, que no seque, porque también pienso que se me están hasta secando los ojos, afectándome todo, los ojos y la boca. Siento que la boca la tengo bien seca, pero también los ojos me molestan un poco. Yo digo que es consecuencia de también que tengo poco lágrima en los ojos.
Gracias. Hay dos situaciones que usted debe indagar. Número uno, hay damas que al entrar en la menopausia le sucede eso que usted está hablando. Pero hay otras que tienen una condición que se llama el síndrome de Sjögren. Es una condición autoinmune. Es familia de la artritis reumatoidea. Y en esta condición se afectan las glándulas, especialmente las glándulas que producen saliva y las glándulas que producen lágrimas. Pudiera ser ese su caso. Y en este tipo de situación, para indagarlo y saberlo, se ordena, el médico ordena un estudio que se llama la titulación de anticuerpos antinucleares, el ANA test. Y con ese estudio se puede determinar si usted tiene esa situación. Pero por otro lado, si no fuera eso y fuera solamente una reducción de estrógenos y progestágenos, entonces habría que trabajar tratando de utilizar, por un lado, gotas lubricantes para sus ojos y estar con una mayor frecuencia utilizando un poco de agua con limón para usted enjuagarse la boca y estimular las glándulas parótidas, sublinguales y submaxilares para que puedan producir una mayor cantidad de saliva.
Vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más preguntas.
Una de las enfermedades más mortales es la diabetes tipo 2. Por eso, si eres una persona con sobrepeso u obesidad de 40 a 70 años de edad y no tienes síntoma de diabetes, deberás realizarte anualmente una prueba de diabetes mellitus tipo 2 y una hemoglobina glicosilada. Por el contrario, si eres una persona con resultados normales de glucosa en sangre, se recomienda que cada 3 años solicites una prueba de nefropatía o prueba de orina para albúmina o proteína y también un examen visual. Prevención es vida.
¿Cuáles son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia?
Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad reproductiva, las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer, el Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva, se lo debe de hacer cada año y si detectan alguna alteración puede ser cada 6 meses. La mamografía para las personas arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. Aunque usted no tiene síntomas, se pueden hacer otros estudios más para adelante, por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea, para ver si hay osteoporosis, otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. Damitas, mujeres en general, es importante que consideremos que nuestro cuerpo es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
Atención, por favor, doctor Rodríguez, se le solicita en la sala de operaciones en este momento. Doctor Rodríguez, se le solicita en la sala de operaciones en este momento.
¿Cómo está su presión sanguínea?
Muy baja.
Hay arterias obstruidas. Procederemos a realizar una cateterización.
Sí, doctor, de inmediato.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Tenemos un anónimo que nos llama desde Quebradillas. Escuchamos la pregunta, anónimo.
Felicitaciones. Mi problema es que yo mi diagnóstico es neuropatía sensitiva motora mixta. Entonces, cada vez que me voy a la ducha, después que salgo, me da un dolor bien grande, bien al mardiéndome la pantorrilla, y quisiera saber si lo puedo evitar de alguna forma, porque me pasa todos los días.
Bueno, hay un producto que pudiera ser útil en su caso. Me imagino que a estas alturas ya usted le habrán recetado algunos productos, como por ejemplo la gabapentina, y tal vez otros más, tratando de ayudarle en su problema. Pero hay un producto que se llama ácido lipoico, lipoic acid. Y este producto ha ayudado mucho a las personas que tienen neuropatía. Ayuda en los procesos donde se quiere reducir el tipo de inflamación que pudiera estar alterando, por un lado, la sensibilidad, como el aspecto motor, ¿verdad?, de nuestros nervios. Hay áreas y nervios en nuestro cuerpo que tienen esa doble función de recoger sensibilidad y funcionar, ¿verdad?, dando hacia los nervios, hacia los músculos, una inervación para que ellos puedan moverse. Y esto, especialmente en el área periférica, resulta bastante molesto. Afortunadamente, en su caso, pues tiene ese problema en la pantorrilla. En algunas personas se puede esto desarrollar como consecuencia de algún traumatismo. Pero hay otros casos donde no se encuentra alguna explicación. Y mi recomendación sería esa. Utilice el lipoic acid, ácido alfa lipoico. Y dependiendo, ¿verdad?, de la magnitud del problema, así será la dosificación.
Bien, tenemos otra consulta desde la República Dominicana. Natalis Amatos dice, ¿cómo podemos consumir el apio para fortalecer los huesos?
Bueno, el apio, aunque tiene una forma alargada y se utiliza, ¿verdad?, también por su, digamos, similitud con los huesos, puede utilizarlo, por un lado, si gusta, puede comerlo en ensalada o lo puede consumir también en jugo, en extracto, claro. El apio también tiene virtudes que son diuréticas, así que le va a hacer orinar bastante. Si usted quiere en realidad fortalecer sus huesos, recuerde que por un lado el ejercicio es indispensable. Tomando jugo de apio o comiendo apio solamente no se van a fortalecer. Saber la cifra de la vitamina D sanguínea, la suya propia, cuánto tiene de vitamina D. También es necesario ingerir vitamina K. Esa vitamina K la podemos encontrar en las hojas verdes. Ellas son las que nos pueden proveer una buena cantidad de vitamina K. El uso del calcio, el uso del magnesio también es indispensable. El ajonjolí, las almendras, el coco seco. El consumo de las naranjas, el consumo del repollo, son bastante buenos en esto, al igual que la soya, especialmente el tofu, que tiene una buena cantidad de calcio, magnesio y de isoflavonas, que son flavonoides para ayudar a que los receptores de nuestras células óseas, especialmente los osteoblastos, puedan ayudar en la producción de más huesos. Pero el ejercicio, cuando se utilizan pesos, esto va a ayudar para que pueda facilitar una incorporación de este conjunto de factores para poder hacerlo más denso. O sea, tomando jugo de apio o comiendo apio no va a ser suficiente, pero como parte del proceso sí le puede ayudar.
Tenemos a Kenia Mena. Ella nos pregunta, ¿me puede decir algo para la digestión lenta? Siempre estoy inflamada. ¿Será que porque estoy en la perimenopausia y no duermo bien?
No necesariamente porque esté inflamada. Usted puede ayudarse exprimiendo el jugo de medio limón en media taza de agua. Y esto lo va a tomar media hora después de el almuerzo y después de la cena. Esto va a tener un efecto inmediato en usted notará una gran diferencia, aunque hay algunas personas que están desarrollando algunos problemas con la producción de enzimas digestivas que se producen en el páncreas. Y a veces hay cierta disminución de esas enzimas pancreáticas. Pero generalmente con la edad es más común observar reducción en la producción de ácido clorhídrico. Por eso les recomiendo el utilizar medio limón, el jugo de medio limón en media taza de agua, media hora después de el almuerzo y la cena.
Tenemos entonces a Ana Dipre, ella de Santo Domingo nos escribe y dice que su hijo no coge anestesia. Ha tenido dos accidentes, lo han tenido que coser así. Es muy terrible una persona que no coja entre sí y pregunta alguna recomendación.
Bueno, en realidad es algo muy peculiar. No todo el mundo tiene esta situación. Hay personas que pueden requerir una mayor dosificación. Porque todo el tener la oportunidad de captar la anestesia depende básicamente de tres factores. Número uno, la cantidad de grasa que tenga la persona. Ese es un factor importante. El tipo de anestesia que se le esté brindando a la persona. Y también tiene que ver mucho el metabolismo de la persona. Así que son tres factores que habría que indagar para saber cuál sería el más recomendable en algún momento que usted esté así o su hijo, donde ya haya pasado todo el problema. Hable con un anestesiólogo, explíquele este caso y estoy seguro que él le podrá ayudar para poder darle una idea en caso de que vuelva a acontecer algún tipo de evento donde a él se le vaya a requerir la administración de algún anestésico. Saber cuál es el que pudiera ser utilizado para que él se lo diga a la persona que lo va a atender y tenga en cuenta este tipo de situación que él enfrenta.
Tenemos a Ellen Cortés. Ella dice que es bueno para aumentar la hemoglobina en una niña de 2 años con ácido metilmalónico. Se le inyecta tratamiento y como sabe no puede comer casi proteína porque no lo asimila.
Bueno, en esos casos el asunto hay que tratar de brindarle lo mejor que se pueda dentro de lo que la dieta de ella le ha recomendado a la dietista, la nutricionista. Porque ya como es una situación que ella, como quien dice, tiene genéticamente, entonces hay que brindarle las formas más simples para que ella pueda asimilar hasta donde se pueda. La cantidad de proteína que es la que va a formar la hemoglobina, no solamente el átomo de hierro, va a requerir el que haya una buena provisión de proteína. Y la proteína generalmente, al igual que el hierro, se puede absorber un poquito mejor si hay una buena capacidad de producción, y ella está muy jovencita, ¿verdad? Que ella sí puede tenerlo, una buena cantidad de ácido estomacal para poder seccionar los péptidos y tripéptidos que se van a estar desarrollando. Esto se desarrolla por fases. La proteína que uno ingiere se va a seccionar en péptidos y eventualmente al pasar por el páncreas se van a seccionar en aminoácidos. Y así es como el cuerpo los puede absorber. El tener una cantidad de ácido clorhídrico que pueda ayudarle en ese aspecto, digamos, tal vez dándole algunas gotitas de limón con el alimento o aderezando, por ejemplo, la ensalada con un poco de limón le puede ayudar, pero también el fortalecer utilizando algún tipo de proteasa. Las proteasas normalmente se producen en el páncreas para ayudar en el seccionamiento de péptidos a aminoácidos. Y de esta manera, pues, se hace más asimilable. Pero como ella tiene una condición genética, entendemos que de esta manera pudiera ser algo bastante, digamos, incentivador. El poder ayudar con lo que se pueda. Recuerda que tiene una deficiencia que ya es genética. Y otro tipo de ángulo que pudiera hacerse con ella es tratar de brindarle estos aminoácidos en su forma más simple. Como ocurre, por ejemplo, cuando se provee la levadura de cerveza donde la presencia de estos aminoácidos es bastante abundante y se encuentra en una forma de disponibilidad mucho mejor. Pero recuerde que estamos trabajando con una situación que es genética.
Nos escribe también Eileen Rebeca desde San Sebastián, tiene 40 años. Tiene aquí unos resultados, doctor, si usted puede leerlos para que sepa entonces
sí,
cómo puede.
Tiene unos problemas con la IgG. Recientemente con nódulos que fueron biopsiados porque inicialmente se pensaba que podía ser cáncer. Ahora le hicieron laboratorios de todos y salió esa IgG4 alto en 274. Me dijeron que por el momento me iban a dar seguimiento, que no le iban a proveer medicamentos y que le dejara saber si tenía alguna sintomatología. Entonces dice, mi pregunta es, ¿qué síntomas podría tener? Ya que es una condición rara. No sé exactamente qué síntomas podría presentar. En ocasiones tengo dolor abdominal y sensación de llenura. También ardor en los ojos e inflamación. Me gustaría saber las recomendaciones, cómo alimentar o algo que pueda ayudar en esta condición. Bueno, estamos hablando aquí de globulinas, inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas tienen que ver con nuestra capacidad defensiva. Son proteínas especiales que va a estar formando nuestras células B, linfocitos B, en nuestro cuerpo. Y son necesarias. Tanto me imagino que a ella le hicieron pruebas especiales, ¿verdad?, de electroforesis de su suero para saber la cantidad de distribución de estas inmunoglobulinas y ha de haber salido entonces este tipo de diagnóstico. En realidad son cosas raras, pero cuando ocurre este tipo de situación, la persona pudiera ser más propensa a padecer ciertas infecciones. Por eso sería básicamente lo más importante que habría que estar observando, notar si hay con facilidad la tendencia a ser infectada por virus, bacterias, a desarrollar complicaciones cuando se expone, digamos, al virus de la gripe, a un catarro normal que cualquier otra persona podría enfrentar. No había visto un caso así curioso. Lo ideal en su caso es que usted pueda darse seguimiento con un hematólogo. El hematólogo le puede ayudar para dar una mayor precisión respecto a este tipo de situación que en realidad sí es bastante rara.
Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y su participación y queremos entonces culminar esta edición con este pensamiento para meditar.
Aún en los momentos cuando la vida ya ha transcurrido y usted se encuentra en etapas bastante adelantadas. Ya es una persona de bastante mayor edad, como era Abraham. Tenía 75 años y Dios le prometió que de él mismo, de sus espermatozoides, él podría tener un hijo. Y para confirmárselo le dijo, mira, sal aquí afuera, mira las estrellas y cuéntalas. A ver si las puedes contar. Abraham, no lo dice la Biblia, pero lo más seguro se dio cuenta de que no las podía contar y le habrá dicho, Señor, no las puedo contar. Y Dios le dice, así será tu descendencia, como las estrellas que están en el cielo. Y dice el versículo 6 del capítulo 15, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Noten bien que Abraham ni siquiera había visto la oportunidad de tener un hijo. Le estaba preguntando a Dios, Señor, ¿cómo yo habré de heredar la tierra si yo ni siquiera tengo hijos? Tú sabes que a esta edad no voy a tener un hijo y, para colmo, mi esposa nunca me ha dado un hijo porque ella es estéril. Pero Abraham creyó. ¿Creemos nosotros a Dios? Dice el capítulo 11 de Hebreos que nosotros creemos aun cuando no hayamos visto. Por la fe nosotros creemos. Por la fe nosotros confiamos en que Dios cumplirá sus promesas. Por la fe Abraham creyó a Dios y se le contó como justicia. Y Dios mira eso en nuestras vidas. ¿Le creemos nosotros a Dios? ¿Creemos que Dios puede cambiar nuestra vida? Dejar que nosotros seamos transformados a tal magnitud que seamos totalmente diferentes de como éramos. La especialidad de Dios es cambiar seres humanos, convertirlos de pecadores en santos. Esa es su especialidad. ¿Usted lo cree? Créalo, porque Dios lo ha prometido y así es como Él nos quiere llevar al reino de los cielos.
Bien, amigos, nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.